La una en Canarias. Hora 14 en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las muestras de respeto y de cariño se multiplican en recuerdo del último exponente del boom latinoamericano.
Como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la imaginación. Nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia desde su incierto despuntar.
Mario Vargas Llosa ha muerto esta noche a los 89 años en su casa de Lima, en Perú. El último Nobel de Literatura de habla hispana, que con obras como La ciudad y los perros o Conversaciones en la catedral, cambió parte de la literatura que hoy conocemos. Durante toda la mañana han pasado por la antena de la SER amigos de esta literatura, como Santiago Roncagliogo, que han recordado su legado.
Yo estaba bastante acostumbrado a opinar todo lo contrario que la mayoría de los escritores y siempre fue fiel a lo que él opinaba, algo que deberíamos apreciar, ¿no? Que tenga la capacidad de discrepar y de salir a decir lo que piensa sin pensar en las consecuencias para sí mismo.
Un legado literario al que hay que sumar la otra parte de su figura más personal, más polémica, la del puñetazo a Gabriel García Márquez o la del viraje político que fue dando hasta ser un firme exponente del liberalismo. Jefa de Cultura de la SER, Pepa Blanes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La de Vargas Llosa fue una vida llena de aventuras, de desafíos y de satisfacciones, también de algunas polémicas, casi como la de sus propios libros. Fue un ferviente defensor de dos cosas, un compromiso político que fue virando con los años, con las decepciones, solía decir él, y que le acercó a posiciones más conservadoras dentro siempre del neoliberalismo. Su otro y gran compromiso fue con la literatura. Lector antes que escritor, contó un país, el Perú, pero también un continente entero, América Latina. Defendió un lenguaje rico y jugó con el estilo y la narración en todas y cada una de sus novelas. Conversación en la catedral, sobre la corrupción y la decadencia, Pantaleón y las visitadoras, La ciudad y los perros, La fiesta del chivo o Mi tumba en los Andes, y tuvo todos los premios posibles, entre ellos, como decías, el Nobel.
A las 2:30 repasaremos lo que ha sido una de las figuras más importantes de la literatura reciente con alguien que le conocía bien, el escritor peruano Fernando Iwasaki. Esto en una mañana con dos focos principales aquí en España, uno de ellos en Valencia. Allí el presidente Carlos Mazón ha defendido hace unos minutos el nombramiento de Salomé Pradas como consellera de Justicia e Interior, que era la que gestionaba la emergencia de la Dana y que reconocía ante el juez la semana pasada que no tenía experiencia alguna en la gestión de emergencias.
Como consellera de Justicia e Interior, una experta en justicia, abogada, que ha sido en ejercicio, profesora incluso de la universidad en términos de derecho, para Justicia e Interior, acompañada de un equipo de especialistas en emergencias, la hace tan apropiada como cualquiera de las anteriores.
Esto es una mañana de comparecencias ante la jueza de Catarroya, que sigue declarando como testigo la delegada del gobierno, la socialista Pilar Bernabé, y después lo va a hacer el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, que es clave para saber qué pasó en la reunión del CECOPI. En la ciudad de la justicia de Valencia está Juanma Graner. Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni siquiera ha concluido esa declaración de Pilar Bernabé, la delegada del gobierno. En este momento se hace un receso. Los testigos, además de decir verdad, están obligados a responder a todas las partes. Así las cosas van para largo. De Bernabé nos quedamos con que ofreció la UME a la Generalitat horas antes de que esta la pidiera oficialmente y con que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó directamente de la situación del barranco del Pollo. Es de momento lo que ha trascendido.
La otra imagen, o mejor dicho, no imagen, que se tendría que haber producido esta mañana es la de Jessica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, que tendría que haber comparecido en el Senado en la comisión que investiga la trama vinculada al exministro socialista, pero Rodríguez finalmente no ha acudido por problemas de salud.
Que Vladimir Putin y Rusia den su...
Esto no es lo que queríamos escuchar. Lo ampliamos a las 2:30, donde también hablaremos un día más de aranceles, pendientes de que Donald Trump dé más detalles sobre los aranceles que le ha corregido de manera momentánea a los ordenadores, tablets, móviles procedentes de China. Y a quien escuchábamos ahora mismo era al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, que acaba de salir de la reunión con los ministros de los 27 para hablar del apoyo a Ucrania.
Al que tampoco... Vladimir Putin y Rusia den su respuesta a esa petición de alto el fuego incondicional que ha puesto el presidente Zelensky encima de la mesa y ayer demostró su nula voluntad para avanzar en un alto el fuego que pueda ser...
A las 2:30 nos iremos hasta Luxemburgo y vamos ya hasta la redacción de informativos con más asuntos. Ahí está Aldo Gómez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sanidad acusa al sector farmacéutico de sobreactuar tras haber expresado sus dudas sobre el anteproyecto de ley del medicamento aprobado la semana pasada. Las empresas del sector aseguraron que había riesgo de desabastecimiento, aunque desde el Ministerio insisten en negarlo, reiteran que el sistema está pensado precisamente para lo contrario, aunque se abren a introducir modificaciones. Javier Padilla es el secretario de